Aquí, lindo de escucharlos.
Bueno, qué alegría también charlar contigo. Hace mucho que queríamos con la producción charlar contigo. Teuco, si bien hay una gran generación y mucha gente que te conoce, estoy también convencido de que va a haber muchos que no, y la intención es de que esos que no saben mucho o saben poco de vos puedan hoy retirarse de la del aire de la radio sabiendo algo más del Teuco Castilla.
Bueno, no sé que tenga alguna importancia eso, pero bueno.
No, pero por favor, Teuco, ¿cómo te llamas?
Leopoldo.
¿Único nombre?
Único nombre que me lo han puesto por Leopoldo Lugones. Para mi madre, porque este nombre, pues, suena el nombre de boticario calvo, así, ¿no? Don Leopoldo, el boticario.
Sí.
Pero bueno, ya me he acostumbrado. Y además, ya el Teuco ya me está suplantando hasta el apellido el Teuco.
¿Quién te
Así
puso el
que,
apodo Teuco?
mi tata.
¿En ocasión de qué o en razón de qué?
No sé si le habrá gustado el nombre, porque Teuco quiere decir río, en
Claro.
toba. Le habrá gustado el nombre. Y bueno, como me apuesto río, yo le sigo la corriente.
Y efectivamente es un río importante en la zona este de la provincia de Salta. Teuco, ¿vos sos hijo de quiénes?
¿Cómo?
¿Quiénes son tus padres, Teuco?
Mi madre y mi padre Manuel J. Castilla y mi madre doña Catalina Zappa Quintana de Castilla.
¿Quintana era el apellido de tu mami?
Zappa Quintana. Quintana era mi abuela.
A tu mami también la conocimos por un apodo, generalmente.
Catu le decía.
Cato. Se ve que la quiso mucha gente.
Era muy querida, sí, era una mujer encantadora y muy de una gran bondad y generosidad también.
Teuco, ¿tus papás, tu papá y tu mamá son de Salta? ¿Eran de Salta?
Mi mamá, sí.
De acá, de Salta
Sí,
Capital, de Salta Capital.
sí.
¿Y vos también?
¿Y de dónde me voy a ser yo? Sino de Salta. Se puede ser de otro lado que no sea de Salta. Y que no es de Salta, no es.
Teuco, ¿y cuántos hermanos tenés? ¿Cuántos eran en cuántos son ustedes
Como
los?
dos hijos, mi hermano Guaira y yo.
¿Se llevan mucha diferencia? ¿Quién es el mayor?
Yo soy mayor, pero él es más grande, más importante.
Che, Teuco, ¿pero mayor en mucho tiempo o poco?
4 años, le digo.
Ahí está. O sea que él te rompía los juguetes, te.
No, yo le hacía iniquidad, es un pan de Dios, mi hermano es de una bondad infinita. Yo era un sinvergüenza.
Ah, mirá vos. Teuco, naciste en el seno de una familia donde tu padre, caracterizado escritor y poeta, me imagino que te ha dado una infancia muy relacionada a ello. Me detengo así por un instante en esos momentos para después pasar a lo que vos haces ahora. ¿Cómo era ser hijo de niño de don Manuel y de Catu? ¿Cómo era tu infancia?
Ah, yo tenía una infancia hermosa. Yo tenía una infancia hermosa en una casa muy cálida, muy alegre. Una casa llena de sensibilidad y espíritu, de mucha alegría. O sea, fue una infancia maravillosa. Creo que eso te marca, ¿no? Para siempre. Te queda como una luz para siempre esa infancia.
Cada que recordás a Catu y a tu papá, ¿volvés a ser niño?
Bueno, mira, yo estoy tratando, hace 74 años que estoy tratando de salir de la edad del pavo y todavía no lo consigo. Pero ese niño nunca se va de uno. Menos mal, menos mal. No, y ahora en esta época sobre todo, menos mal.
Claro que nos
Si
hace
uno
falta.
tiene una claridad, por lo menos de la infancia, en medio de tanta tristeza como anda pasando.
Teuco, ¿y el papá o la mamá eran más rígidos con la educación, con las cosas de la casa? ¿Quién era ahí el que ponía las cosas en orden?
No, mi padre era muy sereno, muy alegre. En mi casa nunca he tenido idea de la disciplina, ¿no? Era una educación, tenía que ser como todo el tata y la mamá de todos lados. Pero no había ningún tipo de rigidez. Y además, y mi hermano, por ejemplo, que es un hombre sereno, más introvertido, pero yo era un azote, así que cuando yo andaba más que nada fuera de la casa, porque me escapaba todos los días a curiosear por ahí.
Ah, eras callejero, Teuco.
Me encantaba. Esa curiosidad me ha permitido descubrir muchas cosas hermosas y también ver mucha tristeza que se oculta a veces en la gente más pobre, ¿no? Y también le he visto la alegría también en los más pobres, no solo la tristeza. Pero bueno, pero de niño andaba como ya con los ojitos abiertos y no sabiendo por qué, pero bueno, parece que tenía que escribir a la larga nomás.
Teuco, ¿en qué has vivido en el mismo barrio donde naciste? ¿En qué lugares viviste en Salta?
En mi infancia le pasé a dos lados, en la casa de la mamá Lola, mi abuela, la madre de mi tata, que vivía ahí la 25 de mayo, entre Belgrano y España. Y la otra mitad, en el pasaje Cabral, que trataba la casa de mi padre. Así que he tenido dos sitios hermosos, que cada uno con su leyenda, ¿no?
Ha sido parte de Barrio Centro y de Villa Cristina.
Bueno, Villa Cristina, empezaba al frente, estaba Villa Cristina.
Claro, claro, tenés razón, pasando la Jujuy. ¿Usted de qué barrio era el de la Jujuy para acá?
No, la ciudad no tiene nombre, no es barrio.
Vos sabés, Teuco, que la semana pasada me estaba enterando que Villa Cristina creo que llegaba hasta la Pellegrini, así que...
Ah, bueno, debe ser Villa Cristina,
sí,
también.
Sí, pero hace poquito, ¿no? Porque vi ahí una demarcación histórica, porque había una discusión de algunos historiadores, viste, que si tal había nacido en Villa Cristina.
Villa Cristina era todo un mundo maravilloso. Yo me acuerdo porque salíamos con los otros changos, eran excursiones donde vos veías toda la zona esta del canal. Yo me acuerdo que cuando era changuito me escapaba a la zona de la Plaza Alvarado, que era un villaral, la Plaza Alvarado, ¿no? No era la Plaza Alvarado.
La Gurruchaga.
La Gurruchaga, perdón, la Plaza Gurruchaga.
Claro.
No, y era todo un mundo ese con de trabajadores, de bares, de con toda la vida que corría alrededor de los canales de Salta.
Claro.
No, que era donde toda la gente más humilde desplegaba un esplendor que no muchas veces se lo ve, ¿no? Que es ahí donde también con una generosidad, una bondad y una gracia y bueno, con todo lo que tiene.
Che, Teuco, vos sabés que yo vivía en la Mendoza antes de llegar a la Jujuy.
Claro, por ahí pues.
Y yo me voy a la memoria, digo, para traer algún retazo de vida. En carnaval vos era de lo que sacaban tacho con bombucha en la esquina de la Jujuy ahí de tu casa para la gente que se iba para Cerrillo.
Yo en el carnaval no me voy a acordar. el carnaval me iba con mis amigos y fatigábamos las carpas ahí. Y era una hermosura las carpas. Ay, como eso, yo le decía, le he dicho a muchos funcionarios de Salta, cómo no hacen los pueblos, que cada pueblo de Salta tenga una carpa criolla puesta por la municipalidad, de modo que la gente que vaya pueda escuchar la música, la música nuestra, el folclore que es tan lindo, ¿no? Esa época que llegaban los jinetes, que era una explosión de harina, grito, baile, guitarras, cajas, todo eso se debe recuperar. Y si lo hicieran cada pueblo, como te digo, además de darle trabajo a un montón de gente que vive de la vuelta a la carpa, ¿viste? Con sus puestitos de comida, sus fonditas, sus cositas, vendiendo cosas, también para el mismo turismo, ¿no? Porque si no vienen al carnaval de Salta y parece que están en el carnaval de Birmingham, pura música extranjera.
Qué lindo, ojalá alguien te escuche lleve a su agenda la razón popular de la existencia de los pueblos en carnaval, que en definitiva es...
Claro, y además vos sabés, se haría un itinerario por distintos pueblos de la provincia, que la misma gente que viene de visita a Salta le llevaría dinero, no solo a la intendencia, sino también a la gente que puede aprovechar esa fecha para vender sus cositas.
Don Manuel, ¿cómo cuando trabajaba en lo suyo, lo hacía en casa? ¿Vos recordás a tu papá sentado escribiendo? ¿Cómo era la tarea, más allá del periodismo, de escribir para el diario, pero en lo suyo? ¿Dónde estaba él más sumergido en lo que nos ha legado tanto don Manuel J. Castilla? ¿Vos que has vivenciado eso íntimamente?
Bueno, mi padre escribía donde le pillaba la poesía, como le pasa a todos los poetas. A veces te pillan una sala de espera y sacan lápiz, papel y escribís, o en un auto, pero mi padre la mayoría del tiempo trabajaba en mi casa.
¿Siempre lo veías trabajar en eso, te buscó?
Sí, él es el hombre que entregó toda la vida a la poesía, ¿no? No, eso era un destino irrevocable, ¿no? Y además con gran verdad, con gran pasión y con una actitud insobornable de seriedad frente a la poesía, ¿no? Con eso no se jugaba.
Ahora, en eso que decís de insobornable, te referís que era un estudioso, que era muy respetuoso de la palabra, cuidaba al detalle todo lo que iba a entregar en forma pública.
No, pero aparte de eso, que es el rigor que debe existir en todo señor que quiera escribir verso, pues la poesía se hace como se hace con emoción, con vuelo también se debe hacer con rigor, y es bastante trabajo, ¿no? Y la gente muchas veces no sabe el trabajo que lleva, pero insobornable, digamos que no hacía un uso indecoroso de la poesía jamás. No, como decía Antonio Machado, dice, la poesía para mí es lo más serio de mi vida, y así. Y no solo él, sino todos los poetas de su generación y de la mía también.
Y ¿no? Me imagino, Teuco, me imagino, porque vos que escribís, esa celebración de horas, tiempo, entrega y de vos mismo ser otro o muchos otros para volcarlo en un verso merece ese respeto, ¿no?
No, claro, sí. Pero imagínate, la poesía hace la vida, crea vida la poesía. Y es la poesía, como yo le decía, mire, no creen que la poesía es un violín, la poesía es un bastión de valores impresionante desde el fondo de los siglos. Viene defendiendo la armonía del hombre con el universo, del hombre con la naturaleza, del hombre con los hombres. Y ese es un polo de valores impresionante lo que viene defendiendo la poesía. O sea, de eso tiene que aprender la política, mucho, mucho tiene que aprender de la poesía.
Teuco, viste que esto es radio y tengo el informativo. ¿Me esperas un minuto? No me cortes, ¿querés?
Bueno, cómo no.
Dale, gracias, querido. Vamos a la síntesis informativa y volvemos a Tardecitas Salteñas y seguimos charlando con el Teuco Castilla.